La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Paula Estañol.
Estados Unidos se trata de poner paños fríos a la tensión que originó su alianza con Australia y Gran Bretaña y que, entre otras cosas, hizo perder a Francia un jugoso contrato para proveer a Australia de una flota de submarinos que finalmente terminó comprando a Washington. En Argentina, el presidente Alberto Fernández rechaza la renuncia de 5 ministros cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández, esto tras el debacle electoral de las primarias legislativas del fin de semana. La fractura entre ambos sectores se queda en evidencia y ahora los intentos están destinados a evitar una crisis mayor. En este informativo también hablaremos de Bogotá, en Colombia, custodiada desde ayer por cientos de militares en una polémica decisión con la que el gobierno quiere frenar las altas tasas de inseguridad que registra la ciudad. Alan Vidal nos acompaña en los controles técnicos. Están escuchando las noticias en Radio Francia Internacional. También estamos en rfimundo.com. A China no le gustó nada que la nueva alianza entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que permitirá a Canberra dotarse de un nuevo submarino nuclear. Según Pekín, se trata de un acuerdo irresponsable que pone en riesgo la estabilidad regional. Así lo decía esta tarde Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Exteriores chino. Pero la molestia no solo se sintió en Pekín. Francia sintió también el anuncio de este acuerdo como una puñalada en la espalda, ya que anula el millonario contrato firmado entre París y Canberra en 2016, el llamado contrato del siglo, que estaba destinado a renovar a la vetusta flota de submarinos australianos. Pero más allá de la molestia francesa, ¿qué significa la alianza entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido? Félix Arteaga es investigador principal de defensa en el Real Instituto Elcano de Madrid.
Acuerdos como este demuestran que Estados Unidos está dispuesto a contener a China y que los países, tarde o temprano, que no son potencias, tendrán que alinearse con Estados Unidos si quieren hacer frente regionalmente a esa creciente influencia de China. Hace ya mucho tiempo que y muchas administraciones que han entendido que el futuro de la economía y del poder en el mundo se libra en Asia-Pacífico, no ya tanto en el mundo occidental que conocíamos, el Atlántico o Europa. Y lentamente se ha ido desplazando la construcción, el peso político, económico y militar de Estados Unidos se ha ido desplazando, ¿no?, hacia esa región. Y Estados Unidos está tratando de que este enfoque de contención que está en su estrategia de seguridad nacional se desarrolle.
Escuchaban a Félix Arteaga, investigador principal de defensa en el Real Instituto Elcano de Madrid, entrevistado por Orlando Torricelli. Francia, que por otro lado anunció este jueves haber abatido al líder del grupo Estado Islámico en el Sahel. Se trata de Walid al-Sahrawi, considerado desde hace más de un año como objetivo prioritario de Francia, cerebro de los principales ataques contra objetivos militares, pero también contra la población civil del Sahel, una franja que atraviesa 10 países desde Mauritania al Chad. Pero ¿cómo el Estado Islámico en el Gran Sahara logró extender su influencia en esta región africana? Responde Beatriz de León Cobo, analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria en España.
Por varios motivos. El primero es porque las fronteras son muy porosas en su territorio y cuando uno pasa de un país al otro, coordinar las fuerzas del Estado de toda la región para capturar a los yihadistas o acabar con ellos no es fácil para nada. Y luego, por lo que el problema que tiene estos países es la falta de presencia del Estado en prácticamente un 50% largo del país, y sí bastante generosa. Al final estamos hablando de territorios muy amplios donde realmente son los líderes comunitarios o los líderes religiosos y las élites tradicionales de siempre los que controlan esas zonas, donde hay poblados pequeños pero también hay mucha población nómada. Entonces esos grupos se aprovechan de las debilidades del Estado para verdaderamente expandirse e ir moviéndose rápidamente antes de que lleguen las fuerzas que están en continuo movimiento, pero claro, no llegan.
Era Beatriz de León Cobo, analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, entrevistada por Melissa Barra.
RFI.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, no ha aceptado las renuncias que le ofrecieron 5 de sus ministros. Se trata de ministros cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández, los que tomaron esta decisión tras la debacle electoral de la coalición oficialista en las primarias legislativas del fin de semana pasado. Temprano, Fernández había pedido cesar las disputas al interior de la coalición, pero el riesgo es que la factura termine por pasarle la cuenta al actual mandatario. El análisis de Paula Clerici, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato di Tella.
Es una gran oportunidad para que el gobierno, digamos el sector más albertista dentro del gobierno, logre imponer su agenda, pero a la vez también el presidente sabe que sin el núcleo duro de lo que sería el cristinismo, la cámpora o normalmente llamado el kirchnerismo, sin ese núcleo duro que le brinda apoyo no solamente en la calle, en los sectores de las organizaciones de base o sociales, en el Congreso, ¿sí? No nos olvidemos que el bloque oficialista está conducido por un sector cristinista. La realidad es que sin este sector no puede gobernar porque no puede pasar leyes, ¿sí? Entre otras cosas. Pero si el núcleo duro cristinista se radicaliza, se va a perder toda la moderación y el poder, digamos, real que tiene el presidente. Esto va a tener que salir por acuerdo dentro de los sectores que conforman el gobierno para evitar que la crisis económica se siga profundizando, una corrida del dólar, que de cara a las elecciones el sector político que se toma la temperatura en la calle se recaliente mucho más.
Paula Clerici, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato di Tella, entrevistada por Braulio Moro. Y en el Fondo Monetario Internacional reafirmó este jueves su compromiso para lograr un acuerdo con Argentina para reprogramar su multimillonaria deuda que asciende a unos 44.000 millones de dólares. Comentarios de las autoridades del FMI luego que el presidente Fernández elevara al Congreso un proyecto de presupuesto que excluye pagos de capital al FMI por la deuda pendiente de renegociación. Fondo Monetario Internacional que también dijo esperar concluir dentro de los próximos meses su revisión anual de la economía de El Salvador, que servirá de base para un potencial programa futuro en el país centroamericano. Una noticia que encuentra a El Salvador enfrascado en una crisis política que llevó a que miles de salvadoreños salieran este miércoles, día de la independencia del país, a reclamar al presidente Nayib Bukele al respeto a la separación de poderes y en rechazo a la instauración del Bitcoin como moneda de curso legal. Las manifestaciones ocurren pese a que Bukele, en el poder desde 2019, goza de amplia popularidad y ha capitalizado el descontento ciudadano respecto de los partidos tradicionales que han gobernado el país durante las últimas 3 décadas. Pero muchas son las voces que denuncian que Bukele está acumulando poder. Eduardo Escobar es abogado y director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana del Salvador.
Estamos en total ruta a consolidarse un régimen autoritario de gobierno. Ahora agregan, pese a que está prohibido constitucionalmente, la reelección, utilizando a sus magistrados de la Sala de lo Constitucional para torcer la interpretación de la Constitución y permitirle la reelección, tal como lo hizo Daniel Ortega, tal como lo hizo Juan Orlando Hernández en Honduras y en Nicaragua respectivamente.
¿Cómo así se explica este cambio de Bukele?
Tenemos un gobierno con legitimidad democrática de origen, pero que en el ejercicio del poder es donde ellos han cometido una serie de arbitrariedades que han roto con el Estado de Derecho y con los principios democráticos. Primero capturó el Instituto de Acceso a la Información, que había sido una institución que por su medio se habían encontrado arbitrariedades y ilegalidades de gobiernos anteriores. Luego, el 1 de mayo, al ganar la mayoría en la Asamblea Legislativa, destituyeron de forma ilegal e inconstitucional a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Luego expulsó a las CICIES, era una comisión internacional con apoyo de la OEA para investigar la corrupción de gobierno presente y pasado. Entonces la expulsó cuando ya le fue incómoda. Hay ataque a cualquiera que piense diferente y cuestione al gobierno. No tiene controles, porque la fiscalía es del presidente, la Corte Suprema es del presidente, la Asamblea es del presidente. Entonces ya estamos prácticamente con los dos pies en un régimen autoritario.
Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana en El Salvador, al micrófono de Danae Rivadeneira. Duras críticas al sistema judicial de Venezuela por su falta de independencia, así lo dice un informe de Naciones Unidas que apunta a la responsabilidad de los jueces y fiscales de Venezuela en las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Andreína Flores lo detalla.
El informe da cuenta de torturas, violencia sexual, tácticas nazis y amenazas dentro del sistema judicial venezolano para silenciar y sofocar a la oposición. Son las conclusiones de la Misión Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela, creada en 2019, un documento que contiene 177 entrevistas, muchas de ellas con actores del aparato judicial. Se relata, por ejemplo, el testimonio de un acusado de subversión contra el gobierno de Maduro, quien denuncia que fue torturado y amenazado con aplicarle el Sippenhaft, una táctica nazi que extiende las acusaciones del imputado a sus familiares. De hecho, sus dos hermanas fueron detenidas durante más de un mes. El informe detalla cómo en 113 de los 183 casos examinados, los arrestados denunciaron tortura, violencia sexual y otros tratos crueles para obtener declaraciones forzadas o contraseñas de celulares y computadoras. También se contabilizan 24 casos de falsificación de pruebas para acusar a disidentes. Esto con la participación o la vista gorda de jueces, fiscales y abogados.
Gracias, Andreína Flores. Y en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá, donde cientos de militares patrullaban desde este miércoles las calles de la ciudad en un esfuerzo temporal de las autoridades por controlar una oleada de robos violentos que afecta a la ciudad de 8 millones de habitantes. Una decisión del gobierno central que ha generado diversas críticas. Jorge Rojas es el exsecretario de Gobierno de Bogotá.
En Bogotá están militarizando la pobreza para combatir la inseguridad. Grave error de la administración distrital y del gobierno nacional sacar la policía militar a patrullar las calles por el desespero de la ciudadanía ante el crecimiento de los delitos. En Bogotá hay más de 1 millón de personas en pobreza multidimensional y 380 mil en pobreza monetaria. Esta es una crisis social y económica que se atribuye no solo a la pandemia, sino a las medidas del gobierno nacional y distrital en materia económica. Ha crecido el desempleo y por supuesto que hay una migración creciente que acentúa la crisis social. Pero pretender militarizar la ciudad para resolver un problema básicamente social que deriva en delincuencia e inseguridad es un grave error, sobre todo en una ciudad y un país con altos índices de violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública.
Estaban escuchando a Jorge Rojas, exsecretario de Gobierno de Bogotá en Colombia, entrevistado telefónicamente esta tarde por nuestra compañera Angélica Pérez. Y en Colombia ponemos punto final a este boletín informativo en Radio Francia Internacional. Muchas gracias por su sintonía, pero quédese con nosotros que tenemos más contenidos para ustedes.
Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
Entre los años 60 y 90, más de 20.000 niños chilenos fueron adoptados y llevados al extranjero por familias francesas, italianas o estadounidenses, adopciones que aumentaron durante la dictadura de Pinochet. Pero décadas más tarde, la verdad está saliendo a la luz, la de que muchas de estas madres nunca habían aceptado separarse de sus bebés. En este reportaje especial, Justine Fontaine y Lucille Jambert fueron entonces al encuentro de esas madres en Chile y de sus hijos en Francia, que buscan conocer la verdadera historia.
Son historias que tocan lo más profundo del ser. Madres que llevan una pena inmensa, escondida en el corazón, a veces por más de 30 años. Sus hijos, muchos cuando eran bebés, les fueron arrebatados en el Chile de los años 70 y 80 durante la dictadura militar. Y del otro lado de esta cadena invisible, a miles de kilómetros, en Francia, jóvenes adultos viven con preguntas íntimas sin resolver. ¿Cómo era mi mamá? ¿Cómo fue la película de mis primeras semanas de vida? ¿Por qué fui adoptado?
Adelante, pásenos.
Aida Cáceres, hoy de 57 años, es inspectora municipal en la ciudad de Padre Hurtado, en las afueras de Santiago de Chile. Recibe a mi colega periodista Justine Fontaine, quien realizó la parte chilena de este reportaje a cuatro manos entre Chile y Francia.
Esa pregunta no se me va a olvidar nunca. Con todo lo que dice ahí, y me pregunta, ¿eres mi madre? Y uno queda en shock. Y eso fue el 4 de julio del 2018. Y estas son todas las conversaciones que teníamos, todas. Desde que supe que estaba ella con vida. Porque a mí me habían dicho que ella había fallecido. Y no era así.
A sus 21 años, Aída quedó embarazada. Después de una corta historia de amor con un obrero que trabajaba en la pavimentación en el sur de Chile. El 21 de septiembre de 1986, en el hospital de Coronel, dio a luz a una niña, Denise.
Yo me acuerdo el momento de que ella nació, que la enfermera me dijo, mira qué linda es tu hija. Es lo único que yo me acuerdo de ella. Yo la sentí llorar y ahí, hasta la fecha, no la he visto nunca más. Después estuve varios días hospitalizada, nunca me llevaron a la guagua, nunca. Yo no estaba muy bien, la bebé creo que no venía bien, yo estaba mal. Y supuestamente la bebé había nacido muy mal, fue lo que me dijeron, que había fallecido. Pero yo, como tenía instinto de madre, yo sabía que no estaba fallecida, que ella no estaba muerta. Porque sí me acordaba de las palabras que me dijo la enfermera, mira qué linda tu hija. Y yo con eso me quedé. Y cuando me dieron de alta, yo volví a buscarla allá al hospital de Coronel y no estaba. Traté de hablar con alguien, de saber, de preguntar qué había pasado con ella. Hasta que llegué a dar con una enfermera. Ella me dijo, mira, me dijo, tu hija no falleció. Tu hija estuvo acá y se fue, la llevaron a un hogar de menores. Porque supuestamente yo la había abandonado. Jamás, no se me pasó ni por la mente eso, nunca.
Denise, su hija, fue llevada a un hogar de monjas en Concepción y luego a Santiago, donde fue adoptada por una pareja que había viajado para ello desde la región de Tolosa, en Francia. Desde entonces, su hija se llama Marie.
Muy irregular, porque ella nació el 21 de septiembre y el 17 de diciembre del mismo año ya estaba saliendo de Chile. Para mí, es imposible que en un mes y medio esté listo un juicio de adopción en donde yo jamás he participado, en donde yo jamás di mi consentimiento, en donde jamás se acercaron ni siquiera a mis papás para preguntar si estaban en condiciones de recibir ellos al menos a la bebé. Ahí en el informe dice que yo era una persona que andaba en la calle, que bebía alcohol. Yo jamás en mi vida he bebido alcohol.
Gracias a las redes sociales, su hija, ahora adulta y que solo habla francés, logró encontrarla después de 30 años. Ahora se escriben por mensajería. En Chile, unas 700 mujeres o familias ya han presentado denuncias ante la justicia por adopciones irregulares que datan principalmente de los años 70 y 80. Pero la policía chilena y las asociaciones estiman que desde 1960 más de 20.000 niños podrían haber sido adoptados de forma irregular. Marisol Rodríguez es vocera de la asociación Hijos y Madres del Silencio, una agrupación que desde 2014 recopila datos y apoya a quienes buscan a sus hijos robados en Chile.
Hay más de 25.000 casos de adopciones irregulares. Llevamos alrededor de 250 encuentros familiares. Se llevaron a más de 18 países a hijos e hijas de Chile. Dentro de ellos Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá.
Las víctimas eran madres solteras en su inmensa mayoría, jóvenes, pobres, vivían en el campo, en particular en el sur de Chile, y muchas de ellas eran de familias indígenas y analfabetas.
A muchos de los padres adoptivos les dijeron que sus hijos estaban susceptibles de adopción, y a las madres biológicas les mintieron, les dijeron que sus hijos habían fallecido. Los niños estaban ya ofrecidos desde antes que nacieran. Captaban mujeres embarazadas o simplemente los robaban de los hospitales. Hay otro caso en el cual les decían a las madres que al nacer estos niños venían con malformaciones o con enfermedades muy graves, en el cual no había solución en Chile. Y les decían si ellos los amaban, tenían que darle una adopción, o si no el niño se iba a morir en Chile.
¿Pero quiénes despojaron a estas madres de sus hijos? Enfermeros, asistentes sociales, médicos, abogados, jueces, sacerdotes y monjas aparecen en los relatos de las víctimas. Muchas familias adoptivas pasaron por los mismos hoteles en Santiago o Concepción.
Nosotros salimos como a las 6 y algo de allá de la empresa, de aquí, del taco.
Guido, hoy de 59 años, trabajó en el restaurante de uno de esos hoteles de la capital chilena durante 20 años, el Hotel Conquistador.
De los 79 hasta el 97, era un hotel de turismo, empleo Centro de Santiago.
Hasta ahora, este ex empleado nunca había hablado con la prensa por miedo a las consecuencias. Por primera vez, aceptó dar su testimonio a Radio Francia Internacional.
Hay uno, me encontré con varias atenciones que se dio a clientes que venían, por ejemplo, que eran extranjeros, franceses, italianos y australianos, que venían, o sea, hacían adopciones de niños, que en ese tiempo uno como que no se daba cuenta muy bien de lo que pasaba, pero después uno, sacando conclusiones, llegaban muchos franceses, estaban 2 meses, ese era el tiempo de ellos. Primero estaban 1 semana, 2 semanas, solos. Y después aparecía una persona que ella le hacía todos los contactos, y ahí después aparecían con los niños, estaban 15 días, después ya bajaban al restaurante, al comedor, con los niños, hacían el papeleo con los abogados que llegaban a la mesa, yo ahí lo atendía en la mesa, y después ellos se veían, después había en otras habitaciones, porque eran muchos niños los que salieron de ahí.
Entonces primero las parejas llegaban solas, luego venía alguien a hacer trámites con ellas, ¿eran siempre las mismas personas?
Las mismas personas. Eran siempre las mismas personas las que eran. Incluso hay una persona, que me acuerdo el nombre, que se llamaba María Gloria. Ella trabajaba en el hotel, ella hacía como relacionadora pública, tenía una oficina ahí. Nunca hizo el papel de relacionadora pública en el hotel, ella siempre se mantenía con las parejas que venían a adoptar, y después se terminaba y ella estaba 1 semana afuera y después volvió otra vez con otra pareja.
De 30 años después de los hechos. En 2019, tras las revelaciones de investigaciones de prensa, una comisión parlamentaria fue creada por la Cámara Chilena de Diputados. Los parlamentarios concluyeron que, cito textualmente, existieron redes mafiosas, asociaciones ilícitas de profesionales de la salud, asesores de adopción e inclusive funcionarios públicos que operaron en el tráfico internacional de niños chilenos. Según la información que recopiló la historiadora Karen Alfaro, las familias extranjeras pagaban entre $6,500 por un bebé y $150,000 por un grupo de hermanos y hermanas. El abuso de poder sobre familias pobres existió antes y después de la dictadura, pero para la académica de la Universidad Austral de Chile, esas adopciones se convirtieron en una política de Estado durante el régimen militar.
Hay periodos donde podemos hablar de tráfico de niños a partir de redes, organizaciones internacionales con fines fundamentalmente económicos, pero durante la dictadura y en el marco de una política infantomaterna, yo creo que lo que ocurre son adopciones forzadas de niños chilenos al extranjero como parte, digamos, de un diseño geopolítico de la dictadura militar. Chile se convirtió en uno de los principales países que proveía niños para la adopción internacional durante ese periodo, que es el periodo de la dictadura.
Con las adopciones internacionales, el régimen militar buscaba además recuperar lazos diplomáticos con países que habían recibido a muchos exiliados políticos y donde existían fuertes campañas contra la dictadura de Pinochet. Por ejemplo, Francia. Del otro lado del mundo, en el sur de Francia, varias decenas de personas están reunidas en la sala municipal de un pueblo en medio del campo cerca de Tolosa.
Alors, bonjour chers amis, nous allons démarrer.
Mi nombre es Alejandro Quesada y yo soy el fundador de la plataforma Chilean Adoptees Worldwide, que lo hago juntos con un equipo increíble.
La asociación que ha convocado al evento se llama Chilenos Adoptados por el Mundo, CAU por sus siglas en inglés. Fue creada en 2018 por 3 adultos, entonces instalados en Holanda, Suecia y Bélgica, que habían descubierto que fueron adoptados de forma irregular en Chile. Joana Lambolet y Aurélien Bouet ahora son los representantes de la organización en Francia.
Mi historia personal es que en 2015 fui a Chile solo para buscar a mi familia biológica, pero no logré encontrarla. Luego contacté a la ONG COU y Jessica me ayudó mucho. En 6 meses ella había encontrado a una parte de mi familia.
Yo fui adoptada en Chile en 1986, cuando tenía 5 años y medio. Vivía con mi mamá. Fui robada a mi mamá biológica, que me estuvo buscando durante 36 años.
Tras una investigación, la policía chilena concluyó que la adopción de Aurélien fue legal. La de Joana, en cambio, reúne las características de esas adopciones irregulares que se multiplicaron durante la dictadura militar de Pinochet. Cuando le sucedió, Joana tenía 5 años y medio. Todavía recuerda a su mamá.
Todos tenemos recuerdos. Yo viví con mi mamá, entonces me acuerdo de muchas cosas con ella. Las canciones que cantábamos, los olores, las cosas que nos gustaban. Mi mamá biológica se llama Susana, y en esa época el cantante Fausto cantaba algo sobre Susana. Mis recuerdos con mi mamá son esos. Esa canción, ella con una escoba en la mano, bailando en medio de la habitación. Es una persona muy alegre, muy expresiva. Todavía me veo sentada en la estufa, aplaudiendo y cantando con ella.
Es que la música más tierna y el salón a media luz.
A la hora del almuerzo, después de unas empanadas, un treintañero alto y fuerte se nos acerca, de ojos oscuros, pelo negro y muy corto. Este gendarme de profesión nos cuenta con timidez que quiere dar su testimonio, porque la búsqueda de sus orígenes apenas empieza para él.
Si alguien me reconoce, soy el 20 de mayo de 91 a Punta Arenas.
Se llama Alban Dubot, tiene 30 años. Nació el 20 de mayo de 1991 en Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, y fue llevado a Francia poco después, en junio de 1991. En su documento chileno de identidad, donde aparece su foto de bebé, ya tiene sus nombres y apellidos franceses.
Mis padres adoptivos fueron contactados antes de que yo naciera. Me adoptaron cuando tenía apenas 15 días. Me dijeron que todo se hizo muy rápido, que tomaron un avión y que se fueron a Punta Arenas. Fueron a buscarme a un convento. Solo sé que nací en Punta Arenas.
De su adopción, Albón pudo hablar sin tapujos con sus padres hasta sus 6 años. Después, el tema se volvió prohibido. Y cuando a sus 18 años, Albón quiso encontrar los documentos de su adopción que había visto cuando niño, sus padres ya los habían hecho desaparecer.
Me puse a buscar por todas partes en la casa y no encontré ninguno de los documentos que había visto cuando niño. Entonces pregunté a mis padres y me di cuenta de que era un tema tabú. Me dijeron cosas muy fuertes para que dejara de buscar y metiera mis narices en otro lado.
Otros padres adoptivos fueron transparentes con sus hijos e entregándoles todos los documentos. Pero aunque los apoyen en eso, para ellos es difícil descubrir que fueron engañados. Muy pocos padres adoptivos han aceptado hablar con la prensa. André Bourget consintió a conversar con nosotros, incitado por su hija Leticia, que fue adoptada en 1987 y que ya ha encontrado a su madre biológica.
Sabíamos que era muy difícil adoptar en Francia y sabíamos que era más sencillo adoptar en el extranjero. Cuando llegamos a Chile, nos esperaban familias chilenas amigas que nos ayudaron en nuestra búsqueda de un bebé. Y eran familias normales. Todo me pareció normal a mí. Lo único que pagamos fueron las traducciones de algunos documentos y los gastos en tribunales para que estampillen los documentos. Lo mismo que uno pagaría en un tribunal en Francia. Todo parecía legal.
Más de 30 años después, André Bourget acompañó a su hija en su largo proceso de búsqueda de la verdad. Hasta viajó a Chile con ella. Ahora su hija ya ha visto a su madre biológica varias veces y un nuevo equilibrio se está instalando. En Francia, las asociaciones de hijos adoptados piden al Estado que los reconozca como víctimas y que los ayude para encontrar y conocer a sus madres biológicas. En Chile, 2 jueces están investigando las cientos de denuncias y el gobierno ha prometido implementar un banco genético para favorecer los reencuentros entre las madres chilenas y sus hijos robados. 2 procesos lentos, pero que levantan muchas esperanzas. Adopciones forzadas entre Chile y Francia, la larga búsqueda de madres e hijos, es un reportaje de Justine Fontaine y Lucille Jambert, realización técnica por Pierre Sanuto.
Eran extractos del reportaje de Lucille Jambert que pueden escuchar íntegramente en nuestro sitio internet rfimundo.com.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.